Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas cosas que compartir. Comencemos de inmediato con otros panelistas e invitados. Camila, querida, nos te salude. Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Con todo lo que ocurrió en los últimos días en nuestro país, por ejemplo, el caso Ámbar, estoy pensando. Bueno, y a eso se le suman tantas otras imágenes que uno tiene. Hablemos de justicia un poco, y para hablar de lo que entendemos por justicia, etcétera, etcétera, estoy con el abogado Javier Armendáriz. Javier Armendáriz, actual fiscal, zona centro-norte de nuestra capital, dialoga en los próximos minutos aquí en Escaparate. Querido Javier, gracias por acceder a esta conversación. Y claro, bueno, ¿cuál es el concepto de justicia que se baraja? ¿Cuál es el concepto que tienes tú? En la justicia chilena se dice, ¿esto es lo que entendemos por justicia o cada uno lo aplica como quiere? Bienvenido, buenas noches a Escaparate, Javier Armendáriz.
Hola César, ¿qué tal? La pregunta de qué es lo que es la justicia, por supuesto, puede estar respondida de muchos puntos de vista, ¿no? En general se dice que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, o sea, aquilatar sus méritos o sus deméritos y actuar en conformidad con eso. Pero en lo pedestre, en definitiva, la justicia es lo que digan los tribunales respecto de una situación, porque cada vez que existe un desencuentro, un conflicto, y entre paréntesis no hay que enojarse con la palabra conflicto, el conflicto es parte de la sociedad, el conflicto de alguna manera es motor de cambio, el conflicto sirve para identificar intereses, sirve para identificar posiciones, al final el conflicto es íncito a la democracia y a un Estado democrático de derecho, ¿no? O sea, el conflicto debe observarse, claro, quizás como, o sea, debe siempre entenderse como una situación que debe canalizarse y resolverse. Eso es lo importante. Y la norma es un mandato, la ley, la que hace el Congreso, ¿no es cierto? Y todos tenemos que estar a ella, y hay igualdad frente a la ley, ¿no? Y se supone que en una democracia la ley es la voluntad de todos nosotros, porque las hacen nuestros representantes, las personas que votamos por ella. La ley, claro, la podemos aplicar los particulares, ¿no? Entendiendo de buena voluntad, con un acuerdo, pero cuando ya no es posible ese acuerdo, entonces entran los tribunales. Y ahí la ley lo que hace es entrega la resolución del conflicto a órganos del Estado, que se supone que son independientes, imparciales, y dicen cuál es la solución del conflicto, o sea, cómo aterrizar esa ley, que es un mandato general y abstracto, al caso en particular. Y ahí hablamos de la solución del caso. Lo que se supone que hace la resolución por medio de los conflictos es otorgar seguridad jurídica, es decir, que cada uno tenga claro cuáles son sus derechos y también, por supuesto, cuáles son sus deberes. Y se supone que esa seguridad jurídica lleva a la paz social, o sea, de que los conflictos se solucionen y no escalen. Y se supone, se espera, que esa paz social conduzca a la justicia. Esa es un poco la lógica que hay detrás de lo que es la administración de justicia, que es lo que me compete a mí hablar, ¿no? Porque alguien podría dar una explicación mucho más metafísico, filosófica, de lo que es la justicia. Para mí la justicia es lo que resuelven los tribunales. Eso es el punto.
Y alguien va a decir, ¿y por qué al parecer ante los hechos se han equivocado los tribunales con el caso Ámbar o no se equivocaron con el caso de esta niña? ¿Cómo la justicia no logra medir que un tipo que comete un crimen en este año, en 10 años, podría volver a hacerlo? ¿O eso tienen que ver los psicólogos y psiquiatras, que me imagino trabajan con ustedes, abogados, como para decirle, mire amigo, este caballero o esta señorita no hay que sacarla porque este es un peligro público? ¿O eso es un misterio?
Para entender lo que pasa con el caso Ámbar, yo creo que lo primero que hay que identificar son momentos y órganos. A ver, ¿de qué estoy hablando? Primero, yo sé que para el ciudadano de a pie, la justicia son los jueces y son los tribunales. Pero resulta que no es tan claro. A ver, o no es tan así. ¿Por qué? Porque en lo que es la administración de justicia penal en Chile, hay que entender que, por supuesto, los que resuelven los conflictos, los que dictan, para que se entienda bien, las sentencias condenatorias, mire usted, va a cumplir una pena de tantos años porque hizo tal cosa, o quizás una sentencia absolutoria, no está aprobado el delito, no está aprobada su participación y por lo tanto usted no lleva pena, ¿no es cierto? Ya, en ese decir, esa decisión que que nosotros lo llamamos normalmente la decisión atributiva, claro, la hacen los tribunales, pero hay que entender que es un juego dialéctico, o sea, dialéctico de contraposición de intereses entre un órgano, estamos hablando de la justicia penal, para que los auditores y todos no entendamos, ¿no es cierto? Lo que hay es un órgano que persigue responsabilidades investigando y llevando a las personas a juicio. Ese órgano se llama el Ministerio Público, los fiscales. Los fiscales no son jueces, no son parte del Poder Judicial. Es un órgano autónomo, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, etcétera, y lo que hace es investiga y acusa. Y tiene al frente a los abogados defensores. Si tú no tienes un abogado particular, te toma tu defensa un órgano del Estado que depende del Ministerio de Justicia y que se llama la Defensoría Penal Pública. O sea, la Defensoría Penal Pública defiende, el Ministerio Público investiga y acusa, y ahí resuelven los tribunales. Una vez que la persona, para seguirte con la idea del caso Ámbar, ¿no es cierto? Una vez que la persona está condenada, tiene que pasar a otra etapa distinta, que es el cumplimiento de la condena. Esto hay que entenderlo. O sea, hay leyes penales que dicen, por ejemplo, si usted mata a otro, roba a otro, qué sé yo, lleva una pena que está en abstracto, esa pena se aplica a través del juicio penal, lo aplican los tribunales, ¿no es cierto? Los tribunales orales en lo penal, en juicio acusado por el Ministerio Público, los fiscales, y defendido por un abogado particular, y si no lo tienes, la Defensoría Penal Pública. Y hay que pasar a otro estadio, que se llama, antiguamente se llamaba esta etapa, digamos, de la Administración de Justicia Penal, antiguamente se le llamaba el derecho penitenciario. Hoy día se prefiere hablar del derecho de cumplimiento o derecho de ejecución de pena. Este es un estadio distinto. Aquí lo que se supone que la persona tiene que hacer es, obviamente, cumplir su pena. Y si es una pena privativa de libertad, como estaba el condenado anteriormente, digamos, no por el caso Ámbar, porque el caso Ámbar está recién formalizado, obviamente no está condenado, pero sí fue condenado por matar a su pareja y a un niño de 9 años y le dieron algo así 20 y tantos, 27 años de cárcel. Tiene que cumplir la pena. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el derecho de ejecución de pena tiene en Chile la posibilidad de que si tú, reuniendo ciertos requisitos, si reúnes ciertos requisitos, una comisión que se llama Comisión de Libertad Condicional te diga, ¿sabe qué? Usted sigue cumpliendo su pena, o sea, no te la perdona, pero en libertad y sujeto a ciertas restricciones. Ese desencierro, por así decirlo, está a cargo de estas comisiones de libertad condicional. Estas comisiones de libertad condicional, que existen hace mucho tiempo, se rigen, por supuesto, también por ciertas leyes, ¿no es cierto? Hay normativas que las rigen. Estas normas cambiaron el año 2016. Cambiaron el 2012 y después cambiaron el año 2019, del año pasado, 2019. Habían cambiado el 2012 y, ojo, cambiaron el 2012 en un cambio bien importante porque sacaron a autoridades políticas de las comisiones de libertad condicional y la constituyeron exclusivamente por jueces. En ese momento se tenía una visión, diría yo, un poco más favorable a conceder libertades condicionales. Porque lo que había sucedido 2 años antes, estamos hablando de la reforma del 2012, había sucedido que en la cárcel de San Miguel habían muerto 80 ya personas que estaban cumpliendo condena a raíz de un incendio. Te acordarás quizás de ese hecho, César, que fue una tremenda desgracia. Entonces, ahí entre las personas que estaban cumpliendo condena había de todo un poco, había gente por delitos muy graves, pero había otro, por ejemplo, que estaba por libertad, lo que se llama infracción de ley de propiedad intelectual. En chileno, vender CDs falsos. De esas personas también, algunas personas fallecieron. Entonces, se trató de que fuera un poco menos estricto la libertad, el poder acceder a la libertad condicional. Bajo ese paraguas o esa normativa es que el 2016, la comisión se llama de libertad condicional, formada por jueces de Valparaíso, que es lo que interesa, le dio la libertad condicional a la persona que hoy día está imputada, o sea, de apellido Bustamante, que hoy día está imputada por el delito no se
está. No, perfecto. A cualquier sea el procedimiento que tenga la justicia para dar o no la libertad condicional, estamos dialogando con el abogado Javier Armendáriz, actual fiscal regional metropolitano Centro Norte. La pregunta es bien directa, abogado. ¿No existe algún canal que logre visualizar? Porque no es lo mismo, yo entiendo, un tipo que ven decidir en la calle, que está en la cárcel, a un tipo que mató a un cabro chico y que mató a su ex conviviente. ¿No existen ahí aparatos que le vayan haciendo un seguimiento a este caballero que aspira a la libertad y diga, no, abogado, no, señores, no justicia, no departamento de alto, este señor no puede salir porque las condiciones que tiene, a eso voy yo?
Por supuesto, eso que tú dices naturalmente que existe, y justamente fue uno de los elementos que se tomó en cuenta en el siguiente sentido. A ese momento, al 2016, bajo la reforma del 2012, que insisto, cambió el 2019, pero estamos hablando del pasado, el 2016, se consideraba primero que la persona tuviera cumplida la mitad de la condena. Alguien inmediatamente me diría, eso era mental, que usted está equivocado, pues si estaba condenado a 27 años y cumplió 11 nomás, eso no alcanza a ser la mitad. Y tendría toda la razón. ¿Por qué? Porque además había una normita que decía que las personas que estaban condenadas a más de 20 años podían postular a libertad condicional a los 10, independiente si eran 22, 23, 24, 25, y seguimos contando para arriba, ¿no? Bastaban 10. Entonces, ya, este señor Bustamante cumplía el primer requisito. El segundo requisito era que tuviera buena conducta. Tenía buena conducta. Otro requisito se refería, pero ojo, este no es un requisito, sino que era un factor a tener en cuenta. Era el informe de gendarmería. El informe de gendarmería era desfavorable respecto del señor Bustamante. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Que resulta que los informes eran muy iguales y la comisión consideró en esa época que siendo muy estaban copiados, digamos, un informe con el otro, o sea, el mío, el del señor Armendáriz decía más o menos lo mismo que el señor Abudí, no sé si me explico. Entonces dijeron, lo hicieron en serie, estos informes no son confiables. Y habían dicho que sí, entendiéndose que la libertad es un derecho, la libertad condicional, estamos hablando, o sea, poder salir, no obstante, yo había no había cumplido toda mi pena, estaba concedido en 2012 como un derecho. Lo cambiaron en el 2019, y el 2019 es un beneficio, o sea, una posibilidad, no un derecho. Y le dieron la libertad. Si a mí me lo preguntan, César, que sé que no lo estás preguntando, yo creo que eso fue un error. Yo personalmente no le hubiera dado, no hubiera firmado la posibilidad de que una persona que hubiera matado a su pareja y a un niño de 9 años recuperara su libertad, restándole todavía más de 10 años de condena. Yo no lo hubiera hecho.
Abogado, sí. Se termina la idea, por favor, Javier Armendáriz, aquí en la radio.
Lo que sí es fácil decirlo ahora también, ¿no? ¿No es cierto? Mm. Claro, es fácil decirlo. Después de la guerra, todos somos generales, ¿no? Mm. Pero yo creo que ahí lo que faltó, porque en ese momento, esta circunstancia de la Comisión de Libertad Condicional se dio para los que andamos dentro del sistema, digamos, no digo que fue a nivel nacional, o sea, esto es como los expertos en fútbol, no sé si me explico, ¿no? Que el jugador tanto fichó por tal equipo y se cambió al otro, o sea, eso le llama la atención a algunas personas, no a todas, pero en esa época a los que más o menos trabajamos en el sistema y nos interesan estos temas, nos llamó la atención porque la proporción de libertades condicionales que fue concedida por esa comisión no tenía ninguna relación con la cantidad de libertades, estoy hablando del porcentaje, ¿no es cierto? Fue arriba del 90%. Y le dieron la libertad, entiendo que algo de 600 personas, muchas libertades. Eso llamó la atención en ese momento. Mm. ¿Ya? Y posteriormente, en 2019, como digo, el año pasado, fue cambiado. Y hoy día las exigencias para que tú puedas salir en libertad, que no es que se perdonan los años, ¿eh?, como piensa la gente, lo que pasa es que sigue sujeto al cumplimiento de condena, pero en el medio libre, en Chile no sale de la cárcel, para que se entienda, y queda sujeto, ¿no es cierto?, sí, a la supervisión de delegados de libertad vigilada, que, atención, es todavía un reglamento que está pendiente. Falta ahí armar el entramado legal para darle plena vigencia a las reformas del 2019.
Hablando de justicia con el abogado Javier Armendáriz, reitero, fiscal regional metropolitano Centro Norte. La justicia en Chile, una pregunta más general, ¿sanciona la falta o cómo se cometió esa falta? Me explico. Dice, ¿hay 2 años para que él se robe una gallina o depende cómo se robó la gallina, por ser gráfico?
Sí, no. A ver, lo que hace la ley penal es describe ciertas conductas y las asocia a una pena. Por ejemplo, el delito de homicidio. El que mate a otro tendrá, ¿no es cierto?, una pena que empieza en presidio mayor en su grado medio, en 10 años. Ahora, ese mandato abstracto hay que bajarlo al caso en particular. Por ejemplo, Juan mata a Pedro. La verdad es que en ese caso, no importa si Juan mata a Pedro de un palo en la cabeza o le dispara con una pistola. Sin embargo, hay que recordar que algunas circunstancias de comisión pueden a su vez ser agravantes. Por ejemplo, si yo mato a una persona un palo en la cabeza en una pelea porque estamos enojados y ya vamos a pelear para abajo y yo estoy perdiendo la pelea y agarro un palo y le doy un palo en la cabeza, eso es una manera de dar muerte a una persona. Pero si yo le doy veneno, el veneno constituye una circunstancia que puede calificar el delito y ya no homicidio simple, pasa a homicidio calificado. Por eso digo que sí, no, depende de qué estamos hablando. Pero además de ese mandato general y abstracto, hay que bajar al caso. O sea, nosotros decimos, Juan mata a Pedro, pero hay que ver también quién es Juan. Juan puede, por ejemplo, arrastrar otro homicidio antes, entonces puede tener una circunstancia agravante, te das cuenta. O Juan puede que nunca ha hecho nada malo en su vida, entonces ahí tiene un atenuante, está irreprochable de conducta anterior, que está en el artículo 11, número 6 del Código Penal. O sea, una cosa, para ser bien clarito, una cosa es la pena en abstracto y otra cosa es la determinación de la pena para esa persona en particular. Porque, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, a lo mejor el juez dice, después de escuchar a la defensa y al fiscal, dice, estaban peleando. Resulta que entonces no es una legítima defensa, entonces yo voy a sancionar. Pero podría decirse que quizás la pelea fue, por ejemplo, porque Juan tenía arrebato o obcecación, o sea, había ciertas circunstancias que lo llevaron a pelear y que son irresistibles. Entonces ahí tiene un atenuante.
Perfecto. Pero abogado Jaime Mendario, hablando de justicia, otra pregunta que siempre ha estado ahí dando vuelta, con todas las modificaciones que ha tenido en los últimos años la justicia en nuestro país, ¿sigue siendo, digamos, diferente para el delito de cuello y corbata que para el tipo que se roba la gallina o el que vende CD en la calle? ¿Sigue estando más perjudicado, como siempre se tiende a creer, el tipo que se roba la gallina, ¿no es cierto?, o vende CD en la calle, tiene menos posibilidades que el tipo de terno y corbata en Chile, o ya no es así?
No, siempre es así, César, y si me apuras un poco, siempre va a ser así. Y voy a tratar de explicar por qué. Porque resulta que si yo soy un ultramillonario, suponte, para ir a un extremo, ¿no es cierto?, para tratar de graficarlo a través de un extremo. Yo soy un ultramillonario y me acusan de un delito. Señor Armendario, usted está haciendo pilatunadas bancarias, por ejemplo. Bueno, yo voy a acceder, porque soy ultramillonario, a grandes estudios jurídicos, con muchos abogados, con gran experiencia, con posibilidades técnicas de defensa, con peritos particulares, con la posibilidad de contratar a un abogado para que haga un informe en derecho, con 6 abogados y preocupados de cada extremo, de cada aspecto del problema, ¿no es cierto? En cambio, si yo soy Armendáriz pobre, me voy para el otro lado al tiro, yo voy a, claro, voy a acceder a un abogado de la Defensoría Penal Pública que, atención, aquí para un segundo, los defensores penales públicos, que son mis eternos rivales, en el caso, ¿no? Con mucho, no salimos después de la audiencia y nos tomamos un café, te das cuenta, no son mis enemigos, son rivales en el foro, como, perdón por el parangón, pero como jugador de fútbol, ¿no? Sí. A uno trata de meterle un gol al otro, pero salen y son compañeros de profesión, digamos. Uh-huh. Y son buenos abogados, ojo con eso, son buenos abogados en general, habrá unos mejores que otros, pero la Defensoría Penal es un buen servicio, con buenos profesionales, están todo el día trabajando, viendo casos y qué sé yo, tienen experiencia, tienen conocimiento, conocen a los jueces, saben cómo fallan, saben cuándo recurrir a la corte, pero igual es un defensor penal público que tiene 100 representados, por ser.
Perfecto. En honor al tiempo...
No son 10 abogados para mí. ¿Ya?
Creo que entendimos perfectamente. Y en honor al tiempo, otra pregunta al tiro. De verdad, ¿cuál es la independencia real que hoy día tiene el Poder Judicial del Poder Político? Porque uno escucha, el presidente propuso a tal persona para la Corte Suprema. El presidente, hoy día tienen que ratificar este cargo. ¿Hay independencia verdadera del Poder Judicial del Poder Político en Chile?
Es un tema que no a ver si logro dar mi visión respecto al asunto. Primero, en esto mi visión no es mejor que la que pueda tener otro. Yo no voy a dar una verdad absoluta aquí. Hay una cuestión clara. El juez que quiere falla de acuerdo a derecho, sí, pues no estoy diciendo que tenga un juez pueda ser arbitrario y saltarse el derecho, ¿no es cierto? Pero dentro de las posibilidades que le da la ley, hoy día en Chile objetivamente los jueces pueden actuar. Ese es el hecho uno, o sea, dándole la razón. la fiscalía, porque mi ámbito es el ámbito penal, eso es lo que conozco y trabajo, o dándole la razón a la defensoría, o mi timota diciendo sí es culpable, pero no tan culpable como dice el fiscal, ni tan inocente como dice el defensor. Ese es el tema uno. O sea, ningún juez en Chile hoy día puede decir yo no tengo la posibilidad de fallar porque me van a ir a buscar en la noche, ¿no es cierto?, o me van a molestar o qué sé yo. Ahora, dicho eso, hay una cuestión previa. Todos los jueces, todos, desde el ministro de la Corte Suprema hasta el juez, ¿no es cierto?, de Puerto Natales, si quieres tú, son personas que viven en un Chile en el aquí y el ahora. Y van a ser influenciados por su medio. ¿Qué tan influenciado? Dependerá de las personas. Si a mí me apuras eso, yo te diría que eso no es malo. Los jueces tienen que actuar en un aquí y en una hora. No pueden estar totalmente desvinculados de la realidad donde están trabajando. ¿Te das cuenta? O sea, tienen que tener una sensibilidad con lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, hay un tercer elemento, entre los muchos que podríamos mencionar, y es el tema de los ascensos, César. Y ahí hay un tema complicado, porque resulta que tú hoy día, los jueces los nombra el presidente de la República. Sobre la base de ternas para jueces, o quinas, si es para la Corte Suprema, que elabora el propio Poder Judicial. O sea, es lo que se llama técnicamente un sistema de autogeneración incompleto. O sea, los nombres los plantean los propios jueces, pero elige el presidente de la República. Y atención, cuando se trata de elegir un ministro de la Corte Suprema, y que acaba de pasar con el ministro Rafael Mera, además tiene que ser ratificado por el Senado. No es el Congreso, es el Senado. Y el Senado, nos guste o no nos guste, para arriba o para abajo, es una instancia política. Y ahí, por supuesto, que todo el mundo puede tener la mejor intención y explicitar la mejor voluntad posible de elegir solo técnicamente, pero va a haber, por su propia condición de un órgano político, una decisión que también va a estar teñida en lo político.
Y eso es bueno, y eso con criterio de realidad, abogado Javier Armendáriz, ¿eso es bueno o es malo? ¿Habría que modificarlo o hay que mantenerlo? ¿Qué crees tú? Brevemente.
Yo creo que como todas las cosas en la Tierra, tiene un lado malo y tiene un lado malo. Sí, pero por otro lado, si tú eres una persona que va a ser obsecuente con el presidente porque quieres que te nombren para la Corte Suprema, en el Senado te vas a tomar con los opositores al presidente. Y en el juego de las democracias, por lo menos en Chile, desde que volvimos a la democracia, ningún Senado ha sido totalmente proclive al presidente o totalmente opositor al presidente. O sea, es una cuestión. O sea, si tú eres muy obsecuente con un lado, no vas a poder pasar el Senado porque el otro lado te va a pasar la cuenta. No sé si me explico.
Perfecto.
Te va a pasar la cuenta.
Pena de muerte, abogado Armendáriz, para otros temas. Pena de muerte, ¿se justifica nunca?
Esto es una decisión. A ver, vamos a lo legislativo primero, al ordenamiento jurídico. Chile está escrito a tratados internacionales que proscriben la pena de muerte. Si en Chile queremos reimplantar la pena de muerte, tenemos que pasar por dejar que estén que dejen de estar vigentes compromisos internacionales.
No importa que en Chile, no importa, abogado Armendáriz, que no se está aplicando, te lo pregunto a ti como hombre que imparte justicia. ¿A ti te gusta la pena de muerte? ¿La justificas en algunos casos, independientemente de que en Chile hoy día no se aplique?
Nunca. En Chile, perdón, está totalmente derogada la pena de muerte. ¿Eh? La pena de muerte queda subsistente para delitos militares en tiempo de guerra. Pero es un segmento de la realidad que no existe. ¿Verdad? Primero, no estamos en guerra y ojalá no lo estemos nunca. ¿Verdad? Nosotros debemos integrarnos con los países latinoamericanos ya. Y no pensar en guerra.
Perfecto.
Pero si me lo pregunta a mí, no, nunca.
Ya, ¿y qué le responde?
Yo justifico la pena de muerte. ¿Y quiero pasar por mi vida, voy a tratar de ser bien egoísta en esto. Quiero pasar por mi vida, César, sin tener que ver con la muerte de nadie.
Perfecto. ¿Y qué le respondes tú? ¿Qué le respondes tú a la auditora o al auditor que nos está escuchando y dice cómo estos desgraciados de mierda que han violado 155.000 niños, le han arruinado sus vidas, han descuartizado a otros seres humanos? Por favor, esa gente, ¿qué? ¿Lo voy a meter a la cárcel? ¿Lo voy a sacar después de un tiempo? ¿Qué se responde a eso?
No, yo soy profundamente... A ver, tengo discrepancias muy fuertes de cómo se aplica el sistema de penas en Chile hoy día. Yo creo que el sistema que tenemos es engorroso e ineficiente y se presta para que ocurran circunstancias como esta, como esa persona, ¿no es cierto?, el imputado por el crimen de Ámbar, ande dando vueltas en la calle y todavía quedándole un montón de años por cumplir. O sea, defectos hay y son defectos graves. Yo no me gusta cómo está el sistema. Yo estructuraría, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que exaspera, en el sentido que agrava las penas privativas de libertad respecto de delitos contra la propiedad, y que básicamente lo que sirve es para capturar un cierto segmento de delincuentes y meterlos a la cárcel, que está muy bien, ¿eh? Porque yo te diría, en esto no hay que perderse, o sea, la justicia penal tiene un elemento de protección social, más allá que uno crea cuál es la naturaleza del jus puniendi y los efectos y cuáles son los fines de la pena. O sea, a la sociedad hay que protegerla, y hay gente que es desarmada, te das cuenta, y que no le importan los derechos de los demás, y que creen que van por la calle y que le pueden pegar a otro y sacarle el celular. O sea, yo creo que esas cosas hay que sancionarlas, te das cuenta, porque si no es la ley de las penas. Pero dicho eso, ¿qué es lo que pasa con los crímenes atroces en relación a la pena de muerte? Voy a tratar de decirlo de esta manera. Está muy mal que los caníbales en algún lugar del mundo se coman a los misioneros. Pero creo que el remedio no es que los misioneros de vuelta se coman a uno de los caníbales. No sé si me explico. Yo creo que la sociedad tiene que tener una ética y tiene que tener una responsabilidad frente a la vida humana. Y en lo personal, como digo, César, yo siendo fiscal y mi labor es perseguir personas, investigarlas, llevarlas a juicio, que tengan su debido proceso, pero si son culpables que reciban una pena, la pena que corresponda, justa, pero que reciban una pena. Uh-huh. Ya, no quiero pedirle la pena de muerte a nadie porque no quiero tener que ver con la muerte de nadie. O sea, así de simple. No, yo soy ya medio viejo en esto y me tocó trabajar como juez en la época en que existía la pena de muerte. Y nunca condené a muerte a nadie. Tuve algunos casos que podría haber condenado a muerte a nadie y no lo hice.
Bueno, abogado Javier Armendáriz, muchísimas gracias, reitero, fiscal regional metropolitano Centro Norte, muchísimas gracias una vez más por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, César, un abrazo para ti, gracias por la oportunidad y por supuesto también un abrazo grande a los auditores de la Universidad de Chile, que por lo demás, de la Radio Universidad de Chile, que por lo demás es mi alma mater y le tengo mucho cariño.
Queridas auditoras, auditores, quien falleció producto de síntomas derivados del coronavirus, ustedes se van a acordar seguramente, el cantante Trini López, estadounidense de origen mexicano, gran recepción fundamentalmente durante la década 60, 70. Trini López falleció a los 83 años y dejó grandes temas musicales, entre esos, este que destacamos aquí en Radio Universidad de Chile en esta noche de Escaparate.
Nochecita, nochecita, nochecita. Nochecita, que de un sueño fue mi vida, cuando su amor y su cariño me olvidó, con el alma en mil pedazos yo te digo lo que he sufrido al sentir tu decepción. Aunque sabes que el amarte es mi delirio, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte. Cuando escuches en las noches mi canción, aunque sabes que el amarte es mi delirio, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte. Cuando escuches en las noches mi canción. Nochecita, nochecita, nochecita. Nochecita.
Escaparate.
En un tiempo en que necesitamos tanto ponernos de acuerdo a tantas cosas, en dialogar, en conversar, en tener criterio, en aceptar la opinión de la otra, del otro, no tener tanto prejuicio, ¿será posible acceder a ese tipo de instancia, me pregunto yo? Estamos con la psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás tú? Muchos cariños para ti, para todas las auditoras y auditores. Sí, en realidad el tema que tú planteas, César, me parece es una clave en todo momento histórico, pero particularmente en este momento histórico. Yo creo que es interesante si cada uno de nosotros es capaz de observar con un poquito de perspectiva la situación que nos está tocando vivir como individuo, como colectivo, me refiero a familia, entorno más directo con el que uno vive, como nación, como planeta. Que miremos más allá de la cosa puntual, de la noticia diaria, de la cuestión farandulera, de la apertura económica, que miremos este momento histórico con un poquito más de altura, como si estuviéramos mirando desde arriba este fenómeno, donde estamos afectados cada uno de nosotros, no solamente por la situación de la pandemia en salud, digamos, ¿no? Que no se observa con claridad la perspectiva en que va a terminar o si va a ser seguro cuando volvamos a salir al mundo. Tampoco está tan claro si esta cuestión nos va a ser reemplazada por otra cosa en el futuro. O sea, hay amenazas desde el punto de vista de la salud para todos nosotros. Pero también si miramos, hay amenazas en otro tipo de ámbitos. Hay amenazas desde el punto de vista económico, hay amenazas desde el punto de vista climático, hay amenazas en particular, me parece, en todo el mundo, pero en nuestro país muy patentemente, respecto del tipo de sociedad en la que queremos vivir, el tipo de estructura orgánica que nos queremos dar, del tipo de nación, los pilares del espacio territorial que estamos viviendo, cuáles son esos pilares, sobre qué concepciones, sobre qué principios. Si observamos eso, también nosotros estamos en este minuto en una encrucijada respecto a eso. Y hay otra cuestión más que también nos está afectando, que luego de un periodo histórico tan extenso para la mayoría de nuestras vidas, donde se instala una escala de antivalores presentadas como valores de éxito, del individualismo, de la competencia, etcétera, de pronto pareciera que se desmorona, ¿no es cierto?, las bases de esa construcción, que en el caso de Chile además fue impuesta por una dictadura brutal y sin cortapisas, sin ponerle control de ninguna manera, que empezó a afectarnos, ya no estamos hablando ni económica, ni qué sé yo, ambiental, aunque afecta de todas maneras, empezó a afectar la vida de nosotros, de cada una de las personas, tuya, mía, César, de todos los auditores y auditoras que nos escuchan, que es el tema de el experimentarse solo, experimentar que quien tienes a tu lado es alguien con quien compites, que eres más choro si es que eres capaz de darle la mano al otro. Y resulta que de pronto las nuevas generaciones, en un nuevo mundo que empiezan a hacer, que está pariéndose, empiezan a mostrar que lo más valioso es la cooperación, es la colaboración, es la inteligencia conjunta, es la toma de decisiones horizontalmente, el tratar de buscar soluciones entre todos y no esperar que alguien te conduzca como si fueras un cordero en un rebaño. Y esa crisis, esa que es una crisis también, digamos, cuando yo la describo a mí me fascina. Yo digo, por fin está emergiendo un momento histórico distinto. Pero desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados a hacer y a vivir, es muy distinto observar que hoy día aquello que yo creía ya no va. Y esa crisis de creencia, esa crisis paradigmática, dicen algunos, pero en el fondo es una suerte de descreimiento en el sistema, necesita ser reemplazada por valores, por principios nuevos. Y uno de ellos justamente se refiere a lo que te estoy diciendo, César, que es la necesidad imperiosa que tú, yo, que las personas que nos están escuchando, descubramos que si no somos capaces de mirar al otro, a la otra, como un ser legítimo, diría Maturana, un legítimo otro, no voy a ser capaz de construir una nueva sociedad donde el tema de la valoración de la diversidad, la necesidad de la expresión de la diversidad, la complementación a las diversidades es el tema central de construcción de un nuevo mundo.
Y eso pasa cuando yo estoy, por ejemplo, conversando, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, conversando, dialogando con otra persona, ¿por dónde va que efectivamente tenga la tranquilidad o tenga el criterio, el juicio para escuchar al otro, para debatir, para no pensar, está hablando pura hueva y cosas por el estilo?
Yo creo que si yo soy capaz de, bueno, a ver, voy a citar mejor, porque en realidad mi maestro Silo planteó en una de sus alocuciones lo siguiente, que yo lo dejo para la meditación de quienes nos escuchan. Dice, si tú profundizas en ti y yo profundizo en mí, ahí nos encontramos. Cuando nuestra disputa, nuestra discusión, nuestro intercambio de ideas, como le quieras llamar, parte desde el éxito, del control, del yo creo, del tú crees, de tú eres más chora que yo soy más chora que tú, tengo más poder, etcétera, no hay ninguna posibilidad de encontrarnos con el otro, ninguna. Por más que nos queramos. Y que se mire cada uno, qué es lo que le pasa cuando, por ejemplo, está discutiendo con su hijo, con su hija sobre una materia, y de pronto dice, este pendejo no me la puede ganar. O cuando estoy conversando, discutiendo con un amigo, una amiga, con mi pareja, y resulta que de pronto ya no estamos discutiendo respecto de la temática que nos puso en situación de conversación, sino que estamos haciendo un gallito para ver quién le dobla la mano al otro. En esa situación, la comunicación profunda, directa, verdadera, con sentido, no tiene ninguna posibilidad de darse. Solamente se va a dar si es que yo soy capaz de profundizar, porque ¿qué pasa cuando profundizo? Cuando profundizo en mí, me saco caretas, me saco estereotipos, me saco creencias respecto de mí mismo, me saco la mochila histórica de que si estudié aquí o estudié acá, todas esas pelotudeces que en realidad pareciera que fueron construyéndome como ser humano cuando en realidad son pura cáscara. Empiezas a sacar eso, a sacar cáscara, es como sacar las capas de una cebolla o de una alcachofa, si alguien encuentra que una cebolla es muy llorosa. Y te encuentras de pronto con el corazón. Y en ese corazón, después de saber todo lo adorno, sí puedes tener una comunicación profunda y verdadera con el otro o con la otra, despojado de toda esa parafernalia, de esa vestimenta externa. Y tienes la posibilidad ahí de encontrarte con el otro o con la otra en una dimensión humana, profunda. Y cuando me refiero a profunda, no me refiero solamente estamos hablando cosas profundas. No, estamos hablando de que soy capaz, si estamos conversando tú y yo, César, por ejemplo, de observar que tú tienes profundidad, que tú tienes memoria, que tú tienes sueños, que tienes proyección a futuro, que cuando hablas no hablas desde la cabeza, hablas desde tu vivencia, desde tu experiencia, desde tu corazón, de aquello que tú quieres, con la añoranza de aquellos que están lejos y que quisieras estar con ellos. Puedo conectar con aquello profundamente humano, con tu intención, y también tú podrás conectar con la mía. Y vaya cómo esa profundidad de relación convierte nuestro diálogo como ser humano en algo muy superior que el mero debate y la mera competencia a ver quién tiene razón en una discusión.
Se podría resumir, querida psicóloga Leticia García, diciendo que además, que la verdad se construye entre todos, en definitiva, aunque parezca simplemente como una frase cliché.
Absolutamente. O sea, el concepto, el nuevo concepto de un nuevo momento histórico verdaderamente humano es cuando logramos comprender de que este planeta se va a salvar en términos de pandemia, de salud, de economía, lo que sea. Este mundo, que es el lugar de alojamiento del ser humano, solamente se va a transformar en un lugar realmente humanizado cuando seamos capaces de comprender que la inteligencia conjunta es muy superior a la particular. Que si el progreso, el desarrollo, el conocimiento es para todos, esto se va a convertir en una cosa extraordinariamente fantástica, donde vamos a dejar de perder tiempo en la tontería de tratar de luchar por el éxito, por los tres valores provisorios de sexo, prestigio y dinero, y va a empezar a construir una sociedad de otra manera. Pero para eso tiene que haber una sintonía entre todos los seres humanos en una dirección muy distinta al de la competencia. Es una dirección de la complementación, de la expresión de la inteligencia conjunta, del respeto y la valoración de lo diferente, del espacio de la expresión de las nuevas generaciones que son el motor de la historia. Yo creo que es muy interesante en este momento en que seguimos confinados, en que seguimos con miedo, en que seguimos creyendo que en realidad quisiéramos volver a la normalidad, nos demos cuenta de que esa normalidad era una situación anormal, donde cada uno de nosotros estaba viviendo realmente una vida de mierda, perdónenme los auditores y auditoras, y que en realidad existe la posibilidad de vivir de otra manera, relacionarnos de otra manera, construir de otra manera, y eso no es otra cosa sino, como dice el personaje de mi amiga Paulina Jun, en una relación donde yo realmente siento que no soy ni más que tú, ni menos que tú, sino que soy igual que tú.
Un tremendo abrazo, un beso para ti, gracias por tu aporte cada semana en nuestro espacio, querida Leticia García.
Y muchas gracias a ti. Si alguien quisiera comunicarse conmigo, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, por allí nos comunicamos.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Claro, exactamente hace 43 años, un día como hoy, un día que está terminando, 16 de agosto de 1977, el mundo se enteraba del fallecimiento de Elvis Presley. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know why you love me as you do. That's the wonder of you. What a song, Jane. Thank you.
uno está viendo la situación política y social de nuestro país. En los últimos días, nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Mira, siento que el país está encaminándose a una coyuntura bastante especial. Un gobierno radicalizado hacia la derecha, en un contexto de extrema polarización social y política, donde el nuevo gabinete, orientado fundamentalmente por el ministro Víctor Pérez, parece exacerbar todas las tensiones que ya estaban acumuladas durante mucho tiempo. El alzamiento, por decirlo así, de las tensiones también se expresa en que se movilizan los sectores más radicales de la derecha, partiendo por el sector de los camioneros, que obviamente los dueños de camiones tienen una larga trayectoria, historia en ese tipo de movilizaciones que no son espontáneas, sino apoyan o acompañan procesos de esta naturaleza. Este punto, digamos, los ha ido llevando a exacerbar un discurso de odio hacia los sectores populares, particularmente una extraña idea que es muy peligrosa de que todos estos gremios en torno al conflicto de la Araucanía estarían predisponiéndose a actuar fuera de los márgenes de la ley y fuera del marco del Estado de Derecho. Y por lo tanto, asumiendo la tesis de que la inacción del Estado en términos de este supuesto Estado fallido en la Araucanía les legitimaría para actuar de facto, de manera como bandas paramilitares, bandas que van a actuar fuera de la ley para imponer sus intereses a justamente los sectores movilizados del pueblo mapuche. Creo que este punto es más novedoso de la última semana.
Pero ¿cómo mientras se intenta, lo que no ha ocurrido nunca, atacar el tema de fondo de nuestros pueblos originarios, cómo se resuelve, Álvaro Ramis, nuestro analista político, el tema inmediato, el tema de todo el alboroto que hay en la Araucanía, de los hechos delictivos que hay en la Araucanía?
Yo creo que acá lo que hay es un grupo de sectores, digamos, patronales, digamos, dueños de colonos, dueños de la tierra, están aprovechando una coyuntura muy especial para contraatacar a los sectores mapuches que se vienen movilizando desde hace muchos años, digamos. Yo creo que desde la parte de las movilizaciones mapuches no había ninguna novedad en este último tiempo. Simplemente lo que ha venido a ocurrir es que los sectores de no mapuches, digamos, principalmente empresariales, están aprovechando una coyuntura de un ministro que consideran su aliado, incluso que ellos mismos han contribuido a colocar en el cargo, debido a la campaña que hicieron públicamente en contra del ministro Blumen en algún momento, ¿no? Y sienten que el ministro Pérez les debe el cargo, para poder contraatacar y radicalizar su posición en términos violentos. Y por lo tanto estamos en vísperas, digamos, del establecimiento de un terrorismo de ultraderecha en la Araucanía, está en ciernes, ¿no? Ya de manera explícita, por la vía de grupos paramilitares organizados por estas bandas de gremios empresariales radicalizados en esa zona.
Bueno, y a propósito del sector político del ministro del Interior, don Víctor Pérez, Álvaro, la UDI en los últimos días ha propuesto cambiar la convención constituyente por un congreso constituyente.
O sea, ese es justamente el punto que está en disputa y que se debería votar. Lo que ellos quieren es ganar por secretaría la posición que es hoy minoritaria y que no apoya a prácticamente nadie. Entonces, es tratar de eliminarla por una vía administrativa. Es una muestra más de la voluntad antidemocrática de ese partido.
¿Eso qué significaría, Álvaro, en términos muy concretos?
Que el Congreso actual, más algunos cargos añadidos, digamos, tendría que redactar la nueva constitución, pero hegemonizado por la actual composición del Congreso.
Bueno, a propósito de Congreso, Álvaro Ramis, nuestro analista político, no puedo dejar de preguntarte lo que ocurrió también esta semana con el diputado, abogado Hugo Gutiérrez. ¿Uno con qué se queda con este alboroto que tuvo con la policía marítima, el diputado Hugo Gutiérrez? ¿Con que le faltó criterio a la policía de la Armada? ¿O lo que dijo que más de fondo el diputado Hugo Gutiérrez en cuanto a que él, por ser autoridad, no puede ser fiscalizado?
Mira, yo creo que la fiscalización a un diputado tiene sus formas, digamos. Lo que no se puede hacer es coaccionar al legislador, que son cosas distintas. La fiscalización a una autoridad pública, cualquiera que sea, siempre está estipulada y reglamentada en la ley. Lo que no se puede hacer es coaccionar sus facultades fiscalizadoras o sus facultades legislativas por parte de quien es objeto de su fiscalización, en este caso que sería la Armada. Entonces, es una pugna de competencias donde claramente estamos hablando de una institución enorme, con armas, digamos, frente a un diputado que tiene unas competencias muy limitadas y que no tiene más que su propio estrado, digamos, para poder cumplir su labor. Entonces es una situación de asimetría de poder.
Pero ¿cuál es el problema? Alguien va a decir que la policía de la Armada pare a cualquier persona y le diga, oiga, sus documentos, por favor, en medio de esta pandemia.
No, eso está bien. El tema es si eso fue o no intencional, en términos de los intereses que hay en esta historia, digamos.
Álvaro Rami, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, un tremendo abrazo. Gracias por tu aporte.
Gracias.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Comentario de cine en esta noche de Escaparate. Joblar, bienvenido.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, hablando de cine. Y en vista de la pandemia, es una buena ocasión para ver películas chilenas que ya tienen algunos años y que vale la pena entrar en contacto con ellas, o por primera vez o viéndolas nuevamente, en consideración que se trata de un material fílmico de altísima calidad y que ya forma parte de los clásicos de la cinematografía. En el día de hoy, por ejemplo, voy a hablar de Imagen Latente, de Pablo Perelman. Esta película tuvo su propia propaganda, puesto que el Honorable Consejo de Calificación Cinematográfica la rechazó. En vista y considerando, el equipo de producción presentó una apelación, lo que estaba permitido por el reglamento en ese tiempo, y fue rechazada nuevamente. Al ser rechazada por el comité de apelación con un voto disidente, era necesario también dar explicaciones del porqué. Y la explicación fue que entregaba una visión equivocada de la realidad chilena y que ayudaba al desorden interno. ¿Por qué? Porque la película trataba acerca de un detenido desaparecido. El hermano, que es un fotógrafo, anda buscando, quiere saber qué fue de este hermano suyo que pertenecía al MIR y del cual nunca más se supo. Por lo tanto, el tema era considerado como un tema político. Yo he ido al rescate de la película, puesto que me parece que es mucho más que eso. Es decir, la película tiene un valor estético innegable. Los que quieran saber mi opinión y guiarse mejor todavía en ver esta película, que la pueden buscar en internet, en www.cinechile.cl, absolutamente gratis. Se van a encontrar con una obra que, para mi gusto, destaca otros elementos. Por ejemplo, la penumbra, la importancia que tiene la oscuridad, ¿ya? Y justamente mi comentario, que está publicado en www.candilejas.cl, ustedes van a tener una serie de informaciones más al respecto. Es decir, en la necesidad de la oscuridad, la búsqueda de la oscuridad y al mismo tiempo tratar de aclarar esa oscuridad del mismo modo como se genera la imagen latente, porque ningún comentarista ha explicado qué es la imagen latente. Yo que estudié periodismo y tuve que estudiar fotografía y trabajar ahí en el taller, sé que la imagen latente es aquella que está en el negativo antes de que este sea pasado a proceso químico. En la imagen que está en el papel antes de que aparezca, después que el papel ha sido tocado por la luz, y por lo tanto es algo que está ahí y que puede aparecer de un momento a otro. Esa es un poco la idea de la búsqueda del protagonista. Pero también hay muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta, es decir, el tema del miedo, el tema de sentirse inseguro en un país que no está entregando garantías a todo el mundo. La película ya tiene 30 años. Y mantiene toda su validez. Por lo tanto, les sugiero que la vean. Es mucho más que una película política. Imagen Latente, de Pablo Perelman. Será hasta la próxima.
Gracias, queridas auditoras, auditores, por el cariño, por la sintonía, por la fidelidad a este escaparate que vuelve la próxima semana, 21 horas, Radio Universidad de Chile. Un besito. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.